Hola, soy Antonio. Bienvenido al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Estado reúne en español un texto de Oswald Spengler vinculado a las reflexiones políticas de la segunda parte de la decadencia de Occidente. No es un manual de derecho constitucional ni una historia lineal de instituciones. Es un ensayo de filosofía de la historia que examina el Estado como expresión de la forma vital, el estilo político y la trayectoria temporal de las grandes culturas. Spengler discute la costumbre moderna de tratar conceptos como democracia, monarquía, pueblo o clase como categorías universales y estables. En su lugar, propone observar cómo adquieren sentidos distintos según la civilización y el momento histórico. El horizonte del libro es su conocida visión morfológica. Las culturas poseen desarrollos propios, atraviesan transformaciones y, al convertirse en civilizaciones tardías, reorganizan su vida política. Esta edición incorpora una introducción analítica de Francisco José Fernández Cruz Sequera y un prefacio de Sebastián Fabricius. Recursos útiles para situar un pensamiento denso, polémico y distante de las premisas liberales y positivistas habituales. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el Estado como forma histórica y no como aparato jurídico permanente. La tesis de partida consiste en desplazar el análisis del Estado desde la norma hacia la historia. Para Spengler, definirlo solamente como administración, constitución, territorio o monopolio de la autoridad equivale a aislar una estructura de las fuerzas culturales que le dan significado. Un Estado es, ante todo, una forma de orden político surgida de una comunidad histórica concreta. Sus instituciones, sus jerarquías, su idea de obediencia y su relación con la guerra o la economía dependen del estilo de la cultura que las produce. Esto explica por qué el autor desconfía de las definiciones universales una asamblea antigua. Una monarquía dinástica o un parlamento moderno pueden parecer comparables por su función externa, pero no necesariamente expresan la misma experiencia del poder. El argumento no busca negar que existan leyes e instituciones, sino rechazar que éstas basten para comprender la realidad política. La atención se dirige a los supuestos colectivos que permiten que una forma estatal sea considerada legítima o necesaria. Esta perspectiva vuelve al libro especialmente relevante para lectores interesados en la distancia entre el diseño formal de un régimen y su funcionamiento efectivo. También exige cautela la mirada de Spengler, privilegia los grandes patrones históricos por encima de la diversidad interna y de las decisiones individuales. En segundo lugar, la morfología cultural como método para comparar órdenes políticos, el análisis de Spengler se apoya en una comparación amplia entre civilizaciones. Su propósito no es construir una cronología universal en la que todos los pueblos recorran idénticos hechos, sino identificar analogías de posición histórica entre culturas diferentes. Bajo este enfoque, las formas políticas deben leerse junto con la religión, el arte, la mentalidad urbana, la organización social y las formas de autoridad. La comparación adquiere así una función crítica frente a la historia que toma a Europa moderna como medida de todas las épocas. Conceptos como libertad, representación o soberanía no se trasladan sin pérdida de una civilización a otra. Su contenido cambia porque cambia el mundo simbólico y social en el que operan. La ventaja intelectual del método es que obliga a preguntar qué presupuestos culturales tiene cada lenguaje político. Por ejemplo, una institución no puede evaluarse exclusivamente mediante el nombre que recibe, sino por las relaciones de poder y las lealtades que organiza. A la vez, esta herramienta tiene un límite importante. Las analogías históricas pueden iluminar semejanzas estructurales, pero se vuelven problemáticas si se usan como equivalencias rígidas o como predicciones inevitables. Leer el Estado con rigor implica aprovechar su capacidad para descentralizar la mirada moderna sin convertir su esquema morfológico en una ley demostrada de la historia. En tercer lugar, cultura, civilización y transformación de la legitimidad política. Una distinción central del universo spengleriano separa cultura y civilización. La primera designa una etapa de creación intensa, con símbolos, creencias y formas sociales que todavía poseen energía configuradora. La segunda alude a una fase tardía, más urbana, expansiva y técnica, en la que aquellas formas pueden persistir pero transformadas. Aplicada al Estado, esta distinción permite explicar por qué una misma tradición política no conserva indefinidamente su significado. Las instituciones heredan nombres, ceremonias y reglas, mientras la fuente de legitimidad que las sostenía se altera. Spengler entiende ese cambio como una cuestión histórica de gran alcance, no como un simple defecto administrativo que pueda corregirse con una reforma puntual. Su crítica a las soluciones políticas modernas nace de aquí: un programa constitucional puede ser coherente en el plano abstracto y, sin embargo, no responder a la situación vital de una sociedad tardía. El libro invita a distinguir entre la continuidad legal y la continuidad efectiva de un orden político. Esta perspectiva es útil para analizar crisis de representación, agotamiento de élites y conflictos entre tradición e innovación. Sin embargo, su lenguaje de auge y declive no debe leerse como diagnóstico automático de todo presente. Su valor principal reside en plantear que las crisis estatales incluyen mutaciones de imaginación colectiva, autoridad y pertenencia, además de problemas económicos o institucionales. En cuarto lugar, crítica a la universalidad de democracia, pueblo, clase y partido. Spengler somete a examen el vocabulario político que la modernidad suele presentar como evidente. Términos como democracia, pueblo, clase, partido y monarquía no son para él realidades autosuficientes ni etapas obligatorias del progreso. Son nombres que condensan luchas, intereses, hábitos y estilos de mando propios de contextos determinados. De este modo, cuestiona la idea de que basta con reconocer una forma institucional para conocer su contenido político. Una democracia puede operar mediante élites, dinero, burocracias, tradiciones locales o formas de movilización muy distintas. Por ello, su nombre no resuelve el análisis. La crítica se dirige a sí mismo a las explicaciones que reducen toda política al interés social o económico. Sin negar los conflictos materiales, Spengler insiste que la voluntad de poder, el prestigio, la disciplina y las lealtades históricas también organizan la vida estatal. Este enfoque ayuda a evitar dos simplificaciones frecuentes: creer que las instituciones son neutrales y pensar que los grupos sociales actúan solo por cálculo económico. Su limitación es igualmente clara. Al desconfiar de los universales políticos, puede minimizar la utilidad normativa de principios como derechos, igualdad jurídica o control del poder. El lector obtiene más del texto si lo aborda como una crítica de las categorías heredadas, no como una refutación definitiva de los ideales democráticos. Por último, el poder. Las élites y la política tardía en la visión spengleriana, el Estado presenta la política como un campo de decisiones. Jerarquías y conflictos de mando que no desaparecen bajo el lenguaje de la representación o de la administración racional. En las etapas tardías de una civilización, según Spengler, la concentración urbana, la expansión de la técnica, el protagonismo económico y la competencia entre grupos transforman la relación entre gobernantes y gobernados. El resultado no es necesariamente una mejora progresiva de la participación, sino una tensión creciente entre las fórmulas institucionales y el ejercicio real del poder. Esta preocupación conecta el texto con nociones spenglerianas más amplias sobre el predominio de fuerzas organizadas, élites políticas y liderazgos personales en momentos de desgaste de las formas tradicionales. La importancia del planteamiento está en recordar que la política no se agota en procedimientos, requiere capacidad de decisión, obediencia, organización y una idea compartida de autoridad. También permite interrogar el papel del dinero, la propaganda y las organizaciones partidarias sin asumir que expresan automáticamente la voluntad colectiva. No obstante, el enfoque de Spengler tiende a describir la centralización del poder como parte de una secuencia histórica de difícil reversión. Esa inclinación determinista y su distancia frente al igualitarismo deben ser consideradas críticamente. El libro aporta un diagnóstico incisivo de la fragilidad de las apariencias políticas, pero no ofrece un programa institucional operativo ni neutral. En conclusión, el Estado interesa sobre todo a lectores de filosofía política, historia de las ideas e historia comparada de las civilizaciones que quieran confrontar una interpretación radicalmente no liberal y no progresista del orden político. También puede ser útil para quienes ya conocen la decadencia de Occidente y buscan concentrarse en una de sus derivaciones políticas, así como para estudiantes dispuestos a leer un autor exigente con apoyo de una introducción contextual. El beneficio intelectual principal no consiste en recibir soluciones inmediatas para la política contemporánea. Consiste en aprender a preguntar de qué experiencias históricas proceden las instituciones, qué formas de legitimidad las sostienen y qué distancia puede abrirse entre sus reglas declaradas y el poder efectivo. Frente a libros de teoría del Estado centrados en constituciones, soberanía jurídica o modelos normativos, Spengler se distingue por tratar el Estado como síntoma y expresión de una cultura en el tiempo. Esa ambición comparativa da al texto una escala poco común. pero también lo hace discutible sus analogías, su lenguaje de decadencia y sus reservas hacia el igualitarismo no deben aceptarse sin examen. La edición española destaca por ofrecer acceso a un texto antes poco disponible en castellano y por acompañarlo con material introductorio. Leído críticamente, el libro amplía el repertorio de preguntas sobre poder, civilización y crisis política, incluso para quien rechace sus conclusiones. Si deseas apoyar a Oswald Spengler, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.